Vuelve IFEMA.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y este hospital de IFEMA de emergencias realmente nos anima. Es un verdadero orgullo para todos. Pasará a la historia. Seguro que será una de esas imágenes que todos recordaremos pasados los años. Guardaremos en nuestra memoria como un verdadero...
¿Qué tal? Buenas tardes. Justo hace un año todo estaba a punto para la inauguración del hospital de campaña de IFEMA. Estas serán las palabras del rey Felipe VI tras visitarlo el 26 de marzo. Hace justo un año, con todo operativo ya. Lo visitaba junto con ministros del Gobierno de España, junto con la presidenta, junto con el alcalde de Madrid. Un símbolo de la lucha contra el COVID, un símbolo de cómo estaban las cosas. Hace solamente un año, la saturación de los hospitales era tal que los enfermos directamente no tenían dónde tratarse. IFEMA se convirtió entonces en un símbolo de la lucha contra la pandemia y hoy el recinto vuelve a abrir sus puertas para celebrar lo que tiene que celebrar IFEMA, que son ferias, un motor económico de Madrid que ha estado más de un año inoperativo por culpa de la pandemia que nos acompaña desde entonces, pero que hoy vuelve a albergar gente. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, un día muy especial hoy en IFEMA porque reabre sus puertas y no precisamente para recibir a pacientes ni sanitarios, sino para reunir a los profesionales de la hostelería. Es la primera feria presencial este año en Madrid, muy importante para este sector tan castigado por la pandemia y fundamental para demostrar que salud y economía no son antagónicos. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
IFEMA, el lugar donde empezamos la lucha sin cuartel contra el COVID-19. Nos habéis ayudado a demostrar que la salud y la economía son importantes, pero que lejos de ser antagónicas son compatibles y una se necesita a la otra.
Reapertura con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la que acaban de escuchar, con la vicealcaldesa Begoña Villacís y con miembros de las diferentes administraciones. Es una buena noticia, sin duda, que abra IFEMA para celebrar ferias, porque eso significa que la cosa va mejorando poco a poco y esperemos que así siga. Será buen síntoma para todos que lugares como este no frenen, que no paren, como no para tampoco la campaña electoral, precampaña todavía sobre el papel, pero campaña de facto, no hay duda, porque coge velocidad de crucero. Los cruces de declaraciones ya son constantes, ya están cada día con nosotros. Ayer Pablo Iglesias, candidato por Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, decía que si gobiernan se van a levantar alfombras. ¿Y si se levantan?
A lo mejor la señora Ayuso y muchos dirigentes del Partido Popular son imputados como lo fueron sus predecesores y terminan en la cárcel.
Acusación de magnitud considerable esta de Pablo Iglesias, a la que ha contestado hoy la propia presidenta y también ha contestado el alcalde de Madrid y portavoz nacional de los populares.
Él está cargado de odio, de rencor y le gustaría ver a sus adversarios políticos como yo en la cárcel, que se les da muy bien en aquellos gobiernos en otros países donde están al frente. Y luego, sin embargo, pues al entorno político de ETA en la calle.
Si él piensa que Isabel Díaz Ayuso va a acabar en la cárcel, lo que tengo claro es que Isabel Díaz Ayuso nunca va a estar tan cerca de la cárcel como lo está en estos momentos Pablo Iglesias por los delitos por los que se está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
Respuesta esa de Isabel Díaz Ayuso con los compañeros de Antena 3. La precampaña se crispa, como pueden ustedes comprobar, mientras conocemos cada día encuestas. Esto va a ser una constante en las próximas semanas. Nos esperan muchos sondeos y muchas cábalas. ¿Dan los números a la derecha? ¿No dan? ¿Suman las izquierdas? ¿Con quién pactarán unos y con quién los otros? Son muchas preguntas las que sobrevuelan el ambiente cada vez que vemos un sondeo y son preguntas que alguno, aunque sea poco habitual, contestan desde ya mismo. Es el caso de Ángel Gabilondo, Partido Socialista, que tiene muy claro con quién pactaría y con quién no. Se lo decía esta mañana a los compañeros de La Sexta.
Con Ciudadanos y con Más Madrid. Eso es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental. Y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto. Y, sin embargo, Ciudadanos optó por otra cosa. Y creo que fue un error y creo que nos ha traído a esto. Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no. Con este Iglesias no.
Lo repite Ángel Gabilondo, dejándolo muy, pero que muy claro. Es lo primero, no lo último. Hay más asuntos. Titulares, 2:05 de la tarde con Marta Zúñiga. Sanidad propone extender el uso de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años.
La Comisión de Salud Pública ha acordado ampliar la franja de edad con la que se inocularán los viales de esta farmacéutica. Esta tarde el Consejo Interterritorial de Sanidad deberá ratificarlo. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, ha estado esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Madrid se postuló para que no hubiese límite de edad, porque además lo que sabemos es que los efectos secundarios de las vacunas, de todas, pero en concreto AstraZeneca, son menores en pacientes mayores, en pacientes incluso de 80 años, son menores que en gente joven.
Ayuso otorgará la Gran Cruz del 2 de mayo a todos los niños de Madrid.
Por su esfuerzo durante la pandemia. La presidenta regional ha subrayado su trabajo y ejemplo durante la crisis sanitaria cuando no pudieron acudir a las clases presenciales. La comunidad reconoce con este premio conductas ejemplarizantes que destacan en su servicio a la ciudadanía.
Las oposiciones para las 3.700 plazas públicas de profesores de la comunidad comenzarán el 19 de junio.
Se han inscrito cerca de 31.000 aspirantes que optarán a una de las plazas públicas de la próxima convocatoria de oposiciones de profesores en la comunidad. Esos 3.700 se incorporarán a los centros educativos públicos al inicio del próximo curso escolar en septiembre.
Y continúan los trabajos de remodelación del Nudo Norte.
El tronco de la M30 en dirección M607 Avenida de la Ilustración Colmenar Viejo se reduce a 3 carriles a partir de mañana martes, ténganlo en cuenta. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Que se están llevando a cabo sin apenas incidencia las obras del Nudo Norte. Con ocasión de las mismas han producido distintas cortes de tráfico y desvíos de los mismos. Ha informado a los ciudadanos de itinerarios alternativos que se están tomando y por tanto no están generando incidencias reseñables en dicho punto.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Afortunadamente no hay complicaciones de importancia ni en la red principal, tampoco en la secundaria. Misma situación en los accesos y salidas de la capital.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades importantes que destacar a esta hora en lo que respecta a vías importantes de distribución, donde el tráfico se incrementa algo más ya con los movimientos de salida de la ciudad. Pero de momento tan solo tenemos que destacar las dificultades de la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte. En lo que respecta a zonas más céntricas, destacamos un bus averiado en la Gran Vía, nada más rebasar la Plaza de España en sentido Callao. Por lo tanto, es una zona donde está parcialmente cortado el carril bus y pueden hallar algunas dificultades. En cuanto al tráfico de la M30, se circula bien, con circulación más intensa ya en algunas zonas, pero sin retenciones.
El tiempo.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya es primavera. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Hemos comenzado la semana con ambiente muy estable, va a continuar en próximos días. Hoy tenemos por delante una jornada con mucho sol y con temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer, a pesar de que hemos tenido algunas heladas débiles, puntuales, sobre todo en la sierra, pero también en otros puntos de la comunidad. Bueno, hoy las máximas todavía no van a despegar, pero tendremos valores suaves propios de estas fechas. Llegaremos a ver valores de 15, 16 en muchos puntos. Y de cara a mañana sí que empezarán a aumentar esos valores. Mañana las temperaturas podrían llegar a 18, 19 o incluso 20 grados en algunas localidades y seguiremos con mucho sol. Lo dicho, tenemos por delante una semana de tintes ya plenamente primaverales.
2:08 de la tarde, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12 minutos de la tarde, reabre IFEMA, uno de los motores económicos de Madrid, que justo hace un año se convertía en un hospital levantado en tiempo récord. La actividad económica ha vuelto hoy al recinto ferial y allí ha estado hablando con su director, una unidad móvil de Onda Madrid, con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperan 10.000 visitantes en los próximos 3 días. Hay además 1.000 personas ya trabajando en esta primera feria presencial después de la pandemia. Eduardo López, Puerto es el director general de IFEMA.
En principio los pasillos van a ser más anchos, además tenemos un distanciamiento que vamos a conseguir a través de, bueno, pues de medidas puestas en el suelo. Además de eso, vamos a controlar la temperatura de todas las personas que entren. Todas las personas que trabajan directamente aquí en la feria además han tenido que pasar por un test de antígenos y tenemos el mejor sistema de ventilación que hay hoy en España, donde renovamos el aire pues cada 20 minutos.
Los expositores que participan en el pabellón 3 se mostraban así de optimistas.
Pues nosotros como startup hemos visto una oportunidad, porque nos encargamos un poco de la parte de terrazas, inmobiliario de terrazas, y entonces el hecho de venir a IFEMA nos da la posibilidad de exponernos un poco al público, la gente tiene ganas de ver cosas nuevas.
La de hoy es una feria centrada en la innovación del sector hostelero y en mayo llegará la gran prueba de IFEMA con la celebración de Fitur.
Hablando del sector hostelero, el regreso de las ferias presenciales a IFEMA se antoja vital para los bares y hoteles de la zona, pero también para muchos taxistas. Hemos querido conocer de primera mano cómo ha sido la vuelta de la actividad al recinto ferial para los profesionales de estos sectores. Con ellos ha estado nuestro compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Los hosteleros de esta zona no se esconden. Ha sido un año especialmente complicado, nos cuentan Esteban, de Casa Nemesia, y Santos, de la Dehesa del Partenón.
A medio gas un 30% o a 20% de lo que tiene que ser. Gente que ha paseado, la poca gente que ha venido a la oficina, y cerrando por las tardes y fines de semana.
Algunos han estado cerrados, pues yo qué sé, el tiempo de confinamiento, 4 o 5 meses, y los otros, pues nada, hemos estado tratando de sobrevivir con lo poco que había, y de hecho hay varios que están todavía cerrados.
Entre ellos sus vecinos del restaurante Green. Juan, del restaurante Capital D, nos da la clave para sobrevivir a un año nefasto para la hostelería y más, en este lugar casi desértico sin IFEMA.
Los autónomos, medio empresarietes, somos gente muy rocosa y hemos tenido que aprender un máster sin ir a ningún máster. Pero lo estamos logrando.
Y eso que el primer día con actividad congresual se está notando poco.
Sí, poco. El primer día y tal, pues poco.
Ha habido un poquito de movimiento y ya lo echábamos de menos, claro, sí. Ya nos hizo recuerdo un poquito de anteriores ferias. y sí ha habido un poquito de movimiento. Estamos contentos, la verdad, porque eso era lo que nos hacía falta, trabajo.
Algunos, como este taxista, no tenían ni idea de que volvían las ferias.
Pues yo me he enterado ahora mismo, porque he traído a un señor, pero no sabía ni que estaba. Pero he visto la parada, que están ahí los compañeros todos parados. Eso quiere decir que no hay mucho movimiento.
Esperan que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, aunque son pesimistas porque este año IFEMA realizará 16 ferias virtuales.
Nosotros somos servicio, o sea que todo lo que sea virtual, nulo.
Una sensación que comparten los 419 empleados de IFEMA que sufren un ERTE.
Reabre IFEMA, que ya encara las próximas semanas con la vista puesta en Fitur, la feria de turismo más importante de España y una de las más importantes de todo el mundo. Se va a celebrar, según lo previsto, el próximo mes de mayo, y precisamente sobre el sector, sobre la recuperación del turismo y la recuperación de la economía en general en España, ha hablado la ministra del ramo, Nadia Calviño, que asegura que el mejor antídoto para recuperar la marcha económica del país son las vacunas y por eso pide acelerar la campaña.
El lanzamiento de la campaña de vacunación a finales del año pasado supone un punto de inflexión y nos permite ya ver la luz al final del túnel, pero por eso la prioridad de política económica es acelerar la campaña de vacunación para que cuanto antes podamos recuperar los niveles de actividad y sobre todo de movilidad internacional que teníamos antes de que nos golpease la pandemia.
Por cierto, hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, será esta tarde, con la vacuna de AstraZeneca encima de la mesa y también el repunte de casos que se está viviendo, repunte leve, eso sí, en España. La mejor solución, como decía Calviño, para todos y para todo, es el plan de vacunación, que se acelere lo máximo posible. Se lo ha dicho también a Juan Pablo Colmenarejo el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que ve positivo, además, recuperar la inoculación de las vacunas de Oxford. Fátima Sotorrío.
Que el miércoles Madrid comience de nuevo a vacunar con AstraZeneca es algo bueno para el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, y no solo para conseguir la inmunidad de grupo, sino que para que cuando pase la Semana Santa no se repita el panorama de enero.
En situación de pandemia lo que falta es vacunar, porque la vacuna de AstraZeneca es verdad que se ha producido algún efecto adverso, pero que es numéricamente muy escaso para el beneficio que produce. En Escocia la vacuna de AstraZeneca consigue mejores resultados en pacientes mayores de 80 años que la vacuna de Pfizer.
No tiene duda de que AstraZeneca sea eficaz. Zapatero espera que pronto se pueda vacunar con ella hasta los 65 años.
Madrid se postuló para que no hubiese límite de edad, porque además lo que sabemos es que los efectos secundarios de las vacunas, de todas, pero en concreto AstraZeneca, son menores en pacientes mayores, en pacientes incluso de 80 años, son menores que en gente joven.
Las próximas 80.000 vacunas de Pfizer que llegan a Madrid irán íntegras a la segunda dosis de los mayores de 80. Zapatero calcula que a mediados de abril comience la vacunación los mayores de 70 y los grupos de riesgo.
Por cierto, esta mañana hemos sabido que la vacuna de AstraZeneca muestra eficacia del 80% en mayores de 65 años y no conlleva riesgo de trombos, según el ensayo de fase 3 que la compañía ha realizado en Estados Unidos. Son unos resultados que el Ministerio de Sanidad estaba esperando para aprobar o no el uso de esta inyección en los grupos. La Comisión de Salud Pública ha acordado esta misma mañana ampliar la franja de edad para vacunar con el fármaco hasta los 65 años. Así lo han decidido tras evaluar el informe de la ponencia de vacunas reunida este fin de semana. Esta tarde está previsto que lo ratifique el Consejo Interterritorial. Dentro de unos minutos, en la bulería, con nuestros compañeros de maldita.es, vamos a volver a tratar este tema. Vamos a volver a hablar de la vacunación de la COVID, desmontando, cómo no, que también los hay, algunos bulos.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Volvemos a IFEMA porque Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, ha estado en esa reapertura del recinto ferial mientras la precampaña se calienta por momentos. Ayer Pablo Iglesias dijo que la presidenta acabaría en prisión si ellos gobernaban porque levantarían alfombras. Las razones no las explicó, pero hoy la propia Ayuso le ha contestado. Begoña Alarcón.
Sí, ha sido en Antena 3. Díaz Ayuso dice que a Pablo Iglesias solo le mueve el rencor. Mientras promueve la ocupación ilegal, la expropiación y la violencia en las calles, a él le gustaría ver a sus adversarios políticos en la cárcel.
Él está cargado de odio, de rencor, y le gustaría ver a sus adversarios políticos, como yo, en la cárcel, que se les da muy bien en aquellos gobiernos en otros países donde están al frente, y luego, sin embargo, pues al entorno político de ETA en la calle.
Y apunta Iglesias viene a Madrid solo para frenar la desaparición de su partido y su proyecto político que está acabado. Ella dice seguirá transmitiendo tranquilidad a los ciudadanos y apoyo a quienes están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Por eso, esta mañana ha querido estar en IFEMA inaugurando la Feria de la Hostelería, porque el sector necesita las ayudas, porque la hostelería, dice, representa una forma de vivir.
Que ha sido todo un honor poner mi carrera política en vuestras manos. Que habéis sido un ejemplo de responsabilidad y de sacrificio. Y de que me habéis enseñado junto a los sanitarios que no hay que tenerle miedo al miedo. Así que larga vida a nuestra hostelería. Os queremos.
Y los bares y restaurantes no solo forman parte de nuestra vida, también de la economía. Representan el 7% del Producto Interior Bruto madrileño y son el sustento de más de 200.000 familias.
Todavía en clave política, hoy lunes seguimos conociendo algunas encuestas. El diario La Razón publica una que sigue en la línea de las anteriores. El Partido Popular ganaría claramente las elecciones del próximo 4 de mayo, aunque no alcanzaría la mayoría, ni siquiera si pacta con Vox. Se queda a apenas 2 diputados. Es tiempo de cábalas, de cálculos y de pensar en posibles pactos. Y uno de los candidatos, precisamente, el socialista Ángel Gabilondo, ya ha desvelado cuáles serían sus preferencias. Pepe Frutos.
Sí, los socialistas dejan ver sus cartas postelectorales. Ángel Gabilondo quiere un pacto con Más Madrid y con Ciudadanos para formar gobierno.
Con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental. Y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto, y sin embargo Ciudadanos optó por otra cosa. Y creo que fue un error y creo que nos ha traído a esto.
Declaraciones del candidato socialista en La Sexta. Allí también dejaba claras sus diferencias actuales con Pablo Iglesias para formar coalición.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no, con este Iglesias no.
Gabilondo se mostraba dispuesto a no tocar la fiscalidad de Madrid durante los 2 años del próximo gobierno y a mantener el cendal, pero convertido, decía, en un hospital de verdad. Todo esto mientras su grupo ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral contra la presidenta Ayuso por usar medios institucionales de forma electoralista, concretamente los días 10, 15 y 17 de marzo. José Cepeda.
Como sigue así, no va a ser la única. Nosotros vamos a denunciar todas y cada una de las actuaciones de la candidata Ayuso que intente utilizar y mal utilizar, en este caso, las instituciones de todos los madrileños.
Más Madrid ya presentó el jueves una denuncia en el mismo sentido.
Estas palabras, esta declaración de intenciones del candidato del Partido Socialista Ángel Gabilondo está teniendo ya sus ecos a nivel nacional. Por ejemplo, en Ferraz, las palabras de Gabilondo cuestionan la coalición de gobierno de Pedro Sánchez. Noelia Antoria.
Sí, en Ferraz se desentienden, atribuyen el veto a Pablo Iglesias a una decisión autónoma de Ángel Gabilondo. Es cosa suya, ha venido a decir el secretario de organización José Luis Ábalos para, a renglón seguido, minimizar el impacto de sus palabras y subrayar que estamos en campaña. Ábalos asegura que el PSOE tiene una experiencia muy positiva del gobierno de coalición.
Estas declaraciones son evidentemente del candidato. El partido pues no ha tratado esta cuestión. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva del gobierno progresista. No creo que haya ningún problema con el vicepresidente, que de otro modo también se ha puesto en clave de candidato para Madrid y por lo tanto entenderá estas cuestiones perfectamente.
Pese a las palabras de Ábalos, es Ferraz quien diseña la estrategia de la campaña en Madrid buscando presentar al portavoz socialista como un candidato moderado, lo que sí encajaría con la distancia que hoy Gabilondo trataba de poner con Pablo Iglesias.
Y de Ferraz nos vamos hasta el Congreso de los Diputados contigo, Noelia, porque hoy ha tenido lugar la primera comparecencia en la Cámara de quien está llamada a ocupar el papel de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Yolanda Díaz.
Comparecencia esperada porque Yolanda Díaz no se ha explicado desde que fue señalada por Pablo Iglesias para ser su sucesora como candidata y su sustituta en la vicepresidencia. De sus aspiraciones electorales no habla y sobre su puesto en el gobierno por detrás de Nadia Calviño lo considera un honor pero prefiere orillar la pompa para centrarse en su tarea como ministra de Trabajo. Lo que no pasa por alto es que cuestionen su valía. Así contestaba al diputado del PP Diego Movellón en la comisión del Congreso.
Y habla mucho sobre igualdad en su partido y su propio líder ayer nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta.
Que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país merecen una oposición mejor. Y estoy segura que usted es capaz de hacerlo. Las mujeres no nos merecemos este trato.
La ministra también arremetía contra el PP por cuestionar al gobierno ante el ataque informático que ha sufrido el Servicio Público de Empleo.
Créanme, esto es un delito y me gustaría, señores y señoras del Partido Popular, que por una vez estén del lado no del gobierno, sino del lado de los ciudadanos y las ciudadanas y no del lado de los delincuentes, porque es muy grave lo que ha pasado.
Yolanda Díaz asegura que el SEPE está funcionando completamente y que ningún ciudadano va a tener retrasos en el pago de sus prestaciones.
Y estamos pendientes también de Ciudadanos porque los afiliados de la Formación Naranja votan hasta las 8 de esta tarde a su candidato para las elecciones a la Comunidad de Madrid. 11 han presentado su candidatura, entre ellos el portavoz oficial del partido, Edmundo Val. La Formación Naranja confía en dar la vuelta a las encuestas y conseguir representación en la Asamblea Regional. Flor Carazo.
Ciudadanos defenderá la política de centro en las elecciones madrileñas. No desvela si el exvicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, irá en las listas. La Formación Naranja se marca como objetivo que no gobierne Pablo Iglesias. Melisa Rodríguez, portavoz.
Va a seguir reivindicando la importancia más que nunca en la Comunidad de Madrid de ese centro moderado en una política que estamos viendo que cada vez gira más hacia la confrontación y también les puedo asegurar que ese candidato se va a dejar la piel para defender que Iglesias no tiene que estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sobre la moción de censura en Castilla y León, Rodríguez asegura que las relaciones del partido con el presidente y el vicepresidente de la comunidad son sólidas y carga contra el PSOE.
Este movimiento a la desesperada del Partido Socialista por intentar coger gobiernos sólidos, estables y que están funcionando, ni la entendemos ni la compartimos.
Ciudadanos ve necesaria la reunión del pacto antitransfugismo después de lo ocurrido en los últimos días en su partido.
Todavía en clave política, en Madrid vamos hacia unas elecciones y en Cataluña hacia una formación de gobierno. Pasados los comicios es tiempo de negociar y esas negociaciones parece que cogen forma. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Republicanos y cuperos acuerdan reactivar un nuevo embate democrático a lo largo de la legislatura, preferentemente dice el texto en forma de referéndum, mientras se mantiene la apuesta de Esquerra Republicana por el proceso de negociación con el gobierno de Pedro Sánchez. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, ha dejado caer que ese embate pasa por el Consejo de la República.
Como
hemos dicho siempre, este preacuerdo lo tendrán que ratificar los órganos internos de los partidos. Es cierto que el Consejo de la República, como parte del consenso estratégico, juega un papel determinante hacia la efectividad del derecho a la autodeterminación. Este documento apunta también a ese giro a la izquierda que venían diciendo, con pactos en materia social como la defensa del derecho a la vivienda, alcanzar un 25% del presupuesto en salud y un nuevo protocolo de orden público. Lo que seguro es que al hacerse público este documento, que suma mayoría, se añade más presión a Junts. Y es por eso que Xavier Pellicer de la CUP lamenta que los de Puigdemont aún no les hayan respondido.
El problema que hay con Junts
es que hace tres semanas que estamos esperando que nos devuelvan un documento que les dimos con las propuestas para abordar la situación de emergencia que hay. Creemos que no están muy por la labor en un momento de crisis social, al menos con nosotros. Mientras, Laura Borràs, la nueva presidenta del Parlamento, ha asegurado que el jueves propondrá al candidato más viable para un pleno de investidura este mismo viernes.
Por cierto, se está debatiendo y se va a votar esta tarde también la moción de censura presentada en las Cortes de Castilla y León por el Partido Socialista, que pretende aupar a la presidencia de esa comunidad al líder de los socialistas en esa región, a Luis Tudanca. Previsiblemente no habrá sorpresas, pero estaremos atentos en Onda Madrid por si las hubiera para contárselo, como no podía ser de otra manera. El 4 de mayo tenemos las elecciones en Madrid, también ese día hay una citación importante en la causa que investiga las irregularidades en el macroproyecto del Campus de la Justicia durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta del gobierno regional. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, va a interrogar como testigo al arquitecto Norman Foster, contratado para ese proyecto. Lupe Ortiz.
Norman Foster declarará por videoconferencia desde Suiza, país donde reside el magistrado. Le va a preguntar por su contratación en 2016 para construir dos de los edificios del Campus de la Justicia, campus inacabado y que, según la investigación, supuso un desfalco de cientos de millones de euros. Entiende el juez Pedraz que ese proyecto no estaba debidamente justificado, las cuentas presentadas eran incompletas y no había información sobre el coste de las inversiones. La causa se abrió en 2018. El anterior instructor, José de la Mata, ya propuso sentar en el banquillo a 6 personas, entre ellas el exconsejero madrileño Alfredo Prada, que era quien en última instancia tomaba todas las decisiones. Según el magistrado, hubo varias adjudicaciones irregulares, corrompiéndose el proceso público y afectando a las arcas de la Comunidad de Madrid.
Pues les contaremos también esa citación el próximo 4 de mayo, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Volvemos al asunto de la pandemia, porque pese a que llevamos más de un año con el coronavirus entre nosotros, sigue habiendo personas que niegan la existencia de la COVID. Vamos a analizar bulos, como siempre, con maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Porque los negacionistas se han reunido este fin de semana en Madrid, muchos de ellos sin mascarilla y sosteniendo pancartas con mensajes completamente falsos. Andrés Jiménez, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas, Javi. Sí, ocurrió el pasado sábado en el Parque del Retiro de Madrid, pese a que la delegación del Gobierno había prohibido la concentración por razones de salud pública. Como dices, difundieron en ese acto bulos y desinformaciones, muchas de las cuales hemos desmentido ya en maldita.es.
De hecho, son cerca de 1,000 esos bulos que habéis detectado, incluidos todos los que hacen referencia a la vacuna, ¿no?, de la COVID-19.
Sí, eso es. No paran de circular desinformaciones sobre las vacunas, empezando por la que dice que en España ha habido 1,000 muertes tras aplicarse alguna de ellas.
Vamos a explicarlo porque que quede claro. Esto de las 1,000 muertes es un bulo.
Sí, es un bulo de campeonato. Lo difundió una web que se basaba en las supuestas declaraciones de un doctor llamado Luis de Benito. El caso es que después de que se viralizara el contenido, el propio doctor negó haber dicho eso y simplemente decía que era un tema que se estaba investigando. De todas formas, hablamos con el Ministerio de Sanidad y nos dijeron que no tenían constancia de que se hubieran producido esas muertes y que, por lo tanto, no se investigaba.
Al final, Andrés, no son más que mentiras, todo mentiras, pero dejan mucha confusión y también mucha alarma a su paso.
Claro, igual que ese audio que se ha estado moviendo estos días en el que se dice que las aseguradoras no pagan a los beneficiarios si alguien que haya sido vacunado muere. Vamos a escucharlo.
En el caso de que una persona muera después de que le han administrado la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna, ya sabemos que las compañías de seguros no van a pagar.
No van a pagar, dice el audio, algo que desde Maldita habéis comprobado que también es falso, ¿no?
Eso es lo que nos dicen desde UNESPA, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Niegan lo que se cuenta en ese audio y nos explican que las aseguradoras sí pagan las indemnizaciones cuando alguien que haya recibido la vacuna contra la COVID-19 muere.
Hablasteis también con el grupo Asisa, una de esas aseguradoras, y también dijeron que era bulo.
Sí, nos dijeron que en las pólizas de vida que ofrecen no está ese motivo de exclusión y que no hay ningún motivo para pensar que se deje de pagar una indemnización por fallecimiento por haber recibido la vacuna contra la COVID-19.
Y también ha habido bulos, Andrés, sobre esa profesora de Marbella que supuestamente había fallecido días después de la vacuna contra la COVID-19.
Así es, se creó la tormenta perfecta para la desinformación y ante eso lo que hay que hacer es hablar de los hechos. Lo que sabemos por el momento es que el informe preliminar de la autopsia indica que no hay relación entre la muerte y la vacuna.
De eso informaba precisamente el consejero de salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que explicaba que esa mujer que había fallecido había sufrido una hemorragia cerebral, pero aún así hay bulos que insisten en relacionar esa muerte con la vacuna sin ningún tipo de prueba.
Y no solo eso, Javi, sino que también están suplantando a medios de comunicación. Por poner un ejemplo, se ha movido mucho una captura de un supuesto artículo de La Sexta en el que decían que el forense que realizó la autopsia había recibido presiones por parte del gobierno y sobornos. Pero es un montaje porque La Sexta no ha publicado esa información.
Pues aunque no tengamos claro cuándo va a terminar esta pandemia, sí sabemos que mientras dure seguirán circulando bulos. Por eso, mucho cuidado con ellos y recuerden no difundir nada. Siempre se lo decimos aquí, no difundan nada si no comprueban antes que es real. Gracias, Andrés.
A vosotros.
2:33 de la tarde, más asuntos. Madrid ha levantado este lunes el cierre perimetral tras el puente de San José, pero solo por unos días, porque el próximo viernes, día 26, se vuelve a cerrar por la Semana Santa hasta el próximo 9 de abril, mientras otras 4 zonas básicas de salud estrenan restricciones, como nos cuenta Ángel García.
van a ser 4 días hasta el próximo 26 en los que se podrá salir y entrar de la Comunidad de Madrid sin restricciones, aunque tampoco hay muchos sitios donde ir, ya que la mayoría de las comunidades continuarán cerradas hasta pasada Semana Santa. No así las Islas Baleares y Canarias, que siguen abiertas. También pueden venir visitantes de la Unión Europea, eso sí, con PCR negativa. Reyes Maroto es la ministra de Turismo.
Los elementos de seguridad en la movilidad con nuestros socios europeos están garantizados con la prueba negativa de PCR que indica que eres una persona segura. En cualquier caso, los turistas o los viajeros que vienen de otros países tienen las mismas restricciones de movilidad que los residentes. El que viene a Madrid no se puede mover de Madrid, el que va a Valencia no se puede mover de Valencia.
Explicaciones que no convencen al viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero.
Que era difícilmente explicable para los ciudadanos que no un ciudadano de Madrid no pueda salir del perímetro de la Comunidad de Madrid y que pueda venir un ciudadano de Alemania, Italia, Francia, países que ahora duplican o triplican la incidencia acumulada que tiene Madrid.
Lo que se mantienen son las restricciones por zonas básicas de salud. Hay 4 que las estrenan: Núñez Morgado en Chamartín y Virgen de Begoña en Fuencarral, Valle de la Oliva en Majadahonda y el municipio de Navacerrada. En Morata de Tajuña seguirán confinados al menos una semana más. Esto implica que quienes viven allí tienen prohibida la entrada y salida, salvo para desplazamientos adecuadamente justificados.
Como les contaba Ángel García, Navacerrada ha comenzado hoy un nuevo cierre perimetral y tanto ayuntamiento como los comerciantes no lo terminan de aceptar. La Semana Santa está en el punto de mira, fechas para las que contaban con una ocupación total que ahora parece perdida. Tony Dacuña.
Poco ha durado la alegría del puente de San José en Navacerrada. Los hosteleros piden que se controle los casos que hay y que no se recurra a medidas tan extremas. Juanba es portavoz de los comerciantes.
Que se pueden controlar, es decir, si hace falta poner un policía en la puerta, que se ponga. Es una situación absolutamente catastrófica y ruinosa.
Y desde el ayuntamiento han solicitado a la Consejería de Sanidad la revisión del cierre a 7 días en vez de a 14 para intentar salvar la Semana Santa. Maro Caña, concejal de Turismo.
Ahora mismo no tenemos una población de 2.900 habitantes, tenemos una población aproximada de 3.500 porque ha subido mucho el empadronamiento y a ver si esa incidencia creemos que no es, que es menor.
Por ahora, cierre total hasta el 4 de abril, toda la Semana Santa. Entre los vecinos, opiniones variadas.
En cuanto te abren, la verdad que te viene toda la gente.
Llevamos mucho tiempo cerrado, ahora pues tienen que trabajar la gente.
Que tengamos que ser serios y responsables, luego que esté todo muy controlado.
Puede haber otro tipo de solución, de hacer bloqueos parciales.
Vecinos que no podrán salir del municipio sin motivo justificado y turistas que no tendrán manera de hacer check-in en sus reservas.
Por cierto, nuevo y triste balance que les ofrecemos cada lunes en Onda Madrid. Las fiestas siguen siendo protagonistas cada fin de semana en nuestra comunidad. En bares, en locales, en pisos, da lo mismo. Hay quien sigue saltándose las normas a la torera y la policía ha detectado este fin de semana 384 fiestas ilegales solo en la capital. Paloma Nolasco.
En apartamentos turísticos, en un local de centro, en otro del distrito de Salamanca y en la vía pública. Fiestas y reuniones ilegales por superar con creces el aforo permitido, no cumplir las distancias de seguridad o no portar mascarillas, como es el caso de esta intervención de Policía Nacional.
Todo el mundo con mascarillas, inmediatamente todo el mundo con mascarillas.
65 detenidos por parte de este cuerpo, 14 de ellos jóvenes y más de un centenar sancionados. Intervenciones que se suman a las casi 500 de Policía Municipal, una de ellas en un piso turístico de Chamartín con 48 personas de 10 nacionalidades distintas. Sobre este supuesto, la entrada de turistas internacionales a la región y la prohibición de la salida de los madrileños se pronunciaba esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero.
Que no un ciudadano de Madrid no pueda salir del perímetro de la Comunidad de Madrid y que pueda venir un ciudadano de Alemania, Italia, Francia, países que ahora duplican o triplican la incidencia acumulada que tiene Madrid.
Un debate al que también se ha referido la ministra de Turismo. Reyes Maroto sostiene que la recepción de extranjeros está controlada.
Es obligatorio la PCR y la mayoría de nuestros viajeros internacionales vienen a través de los aeropuertos, lo cual nos permite garantizar esa seguridad.
Puente festivo que además se salda con más de 500 propuestas de sanción por no llevar mascarilla, otras tantas por consumo de alcohol en la vía pública y casi 1.000.000 por incumplir las restricciones horarias.
Por cierto, tenemos fecha ya para la reapertura del Parque del Retiro y de prácticamente todos los parques de Madrid en su totalidad después del paso del temporal Filomena, ya por el mes de enero. El próximo 1 de abril, Jueves Santo, se pretende retomar prácticamente toda la normalidad en esos parques y jardines. Prácticamente, porque hay alguno que va a tardar más en abrir sus puertas. Mar García.
Podremos disfrutar de ellos menos de la Casa de Campo, que tardará más en abrir y todavía mantendrá sus corredores de seguridad para poder entrar esta Semana Santa. Será posible pasear por el Retiro sin balizas y en todos los parques de la ciudad, menos en ese pulmón verde. El calendario lo confirma el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Del próximo 1 de abril abriremos definitivamente ya el Parque El Retiro, como ya hemos dicho, y todos aquellos parques, salvo la Casa de Campo. En algunas zonas abrimos prácticamente la totalidad de las zonas verdes y parques y jardines.
Y Madrid adelanta a 2023. La obligación de electrificar aparcamientos de no residentes, aprobada por unanimidad, una enmienda de Más Madrid que adelanta en un año los plazos.
Una de las enmiendas más reseñables que se ha aprobado con unanimidad de todos los grupos es anticipar un año la obligación de que todos los parkings estén electrificados, de tal manera que en la ciudad de Madrid todos los parkings públicos y privados de acceso público el 1 de enero del 2023 tendrán la obligación de tener cargadores para vehículos eléctricos.
Cambios en una ordenanza de calidad del aire que se aprueba este mes, que sale de la Comisión con los votos del Gobierno y la abstención de la oposición. Y este mes también va a quedar constituido el Consejo Asesor de Expertos del Arbolado de Madrid para hacer frente a los daños de Filomena y que tendrán que dar cuentas de su trabajo en tan solo 2 meses.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3:20 de la tarde, la Policía Nacional ha informado hoy de un dramático suceso que tuvo lugar el sábado en la calle Camarena, en el barrio de Aluche. Un hombre de 41 años mató a su madre de 79 y posteriormente se arrojó al vacío desde la casa de esta, desde un séptimo piso, perdiendo la vida al instante. Antes había avisado a su compañero sentimental y a un hermano de su propósito. Se da la terrible circunstancia de que otro hermano se suicidó de la misma manera hace unos años. Luis Mínguez.
El novio y un hermano del suicida y parricida alertaban al 112 a primera hora del sábado de sendos mensajes de WhatsApp que habían recibido de aquel, en los que confesaba haber matado a la madre y lo que se disponía a hacer. A continuación saltaba desde la ventana de un séptimo piso en la calle Camarena, en Aluche. Ni los servicios de emergencia ni estos allegados lograban evitar el hecho.
Y yo me enteré porque yo creí que era un niño que lloraba por la mañana, tal, y luego resulta que se levantó mi señora y vio que estaba llorando un señor allí y ya le vio a él en la hierba.
Yo por la mañana me levanté y vi ahí ya al hombre en el suelo y un familiar suyo, no sé quién era, estaba por aquí gritando que, ay, mi madre, ¿cómo has podido hacer esto?
Agentes de policía forzaban la puerta de la vivienda de la fallecida, una mujer de 79 años, viuda muy recientemente, y encontraban su cadáver asfixiado según la primera autopsia. Al menos 3 vecinos coinciden en que años atrás otro hermano del parricida se suicidó de la misma manera.
Que hace 10 o 12 años uno de los hijos se tiró porque tenía algún problema de depresión o algo.
El supuesto asesino no tenía antecedentes psiquiátricos ni policiales.
Y otro suceso, este tuvo lugar este fin de semana también en la carretera de Barcelona, en la A2, a la altura de Alcalá de Henares, cuando un conductor kamikaze que circulaba en sentido contrario colisionó con otro que circulaba correctamente en esta localidad. Los dos, un hombre de 35 años y otro de 38, perdieron la vida.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Nos vamos ahora hasta Parla porque sigue dando la batalla este municipio, en este caso por el Instituto José Pedro Pérez Llorca. El alcalde Ramón Jurado ha remitido una carta al consejero de Educación, Enrique Osorio, en la que le emplaza una reunión este próximo sábado, día 27, en la que explique en esa localidad el porqué del nuevo retraso en su construcción. Cristina Espina.
Una reunión que quiere que sea en la explanada donde debería estar construido el instituto a principios del curso que viene, con una peculiaridad. Pide que esté abierta a toda la comunidad educativa y a las familias afectadas ante lo que ha dicho es un nuevo retraso en una reivindicación histórica que ahora es ya de urgente necesidad por el contexto sanitario en el que nos encontramos. Alcalde Ramón Jurado.
La Consejería de Educación se comprometió con el Ayuntamiento de Parla a que el nuevo instituto José Pedro Pérez Llorca estaría construido para el inicio de curso 2021-2022. Ahora parece que se vuelve a retrasar otro año más como mínimo. Por lo tanto, invitamos al consejero de Educación, Enrique Osorio, a la directora de Área Territorial y al director de Infraestructuras Educativas a que vengan el próximo día 27 a dar explicaciones a los padres y a las madres de los niños y niñas de Parla, el motivo por el cual se ha retrasado de nuevo la construcción.
Sobre el encuentro del próximo sábado aún no se han manifestado desde Educación, pero lo que sí que aseguran es que han mantenido diferentes reuniones con las familias de la zona en los últimos días y que continuarán haciéndolas, añadiendo además que las obras se están licitando en este momento y según el calendario previsto.
En Colmenar Viejo, los dos concejales de Ciudadanos en el ayuntamiento que gobiernan la localidad junto al Partido Popular han solicitado este lunes dejar el partido y darse de baja, aunque no abandonan el gobierno, en el que van a seguir junto con los populares como concejales no adscritos. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Sí, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata de los concejales Carlos Velasco y Lara Rodríguez, que concurrieron a las elecciones municipales de 2019 bajo el paraguas de Ciudadanos y que ahora van a pasar a desempeñar sus funciones como concejales no adscritos. El gobierno local de Colmenar no corre peligro a día de hoy porque el Partido Popular ha aceptado esta nueva situación y da el visto bueno a seguir gobernando con estos dos concejales de Ciudadanos que, según explican este lunes, dejan el partido porque los acontecimientos que han transcurrido las últimas semanas les demuestra que Ciudadanos ha virado bruscamente sus ideales y sus proyectos. Son movimientos que, según explica Velasco, ellos no pueden comprender.
Hay movimientos que se van modificando por parte del partido y no estamos conforme con ellos. No los entendemos.
Pese a todo, los dos ediles se comprometen a mantener sus responsabilidades dentro del gobierno.
Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, las concejalías delegadas, y vamos a seguir trabajando para los colmenareños.
Por su parte, desde Ganemos Colmenar acusan de transfugismo a estos dos concejales de Ciudadanos y piden al alcalde Jorge García que les expulse del gobierno porque han traicionado al partido y a sus votantes.
Y nos acercamos ahora hasta Coslada, porque vamos a conocer un proyecto de aprendizaje y servicio del que han formado parte estudiantes de un instituto de la localidad junto con el Hospital de Lenares y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. El objetivo, que aumente el número de donantes de médula en este municipio. Esther Bernabé.
Son alumnos de cuarto de la ESO, del Instituto Miguel Catalán de Coslada, y con esta campaña pretenden animar a los jóvenes de su localidad a registrarse como donantes de médula ósea. Han hecho hasta sus propios anuncios.
Equipo Médula de Rescate, ¿cuál es la emergencia?
Mi hermano Pablo tiene leucemia. Mi familia y yo no podemos donar porque no somos compatibles genéticamente.
Efectivamente, 3 de cada 4 pacientes no encuentran un familiar compatible. Pero en España hay casi 14.000 donantes anónimos disponibles para pacientes como Pablo.
Entonces, ¿puede salvarse? Su única posibilidad de curación es un trasplante de médula.
El lema está muy claro.
En algún lugar alguien te está esperando.
Únete al equipo médula. Tu médula puede rescatar una vida.
La iniciativa cuenta también con una exposición en el Centro Cultural Margarita Nelken, donde esta tarde a las 5 realizarán una coreografía para conseguir que aumente el número de donantes de médula.
Y terminamos en Las Rozas, porque allí se están ofreciendo cursos de formación a los agentes de la policía local para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Cursos que nos detalla a esta hora María Martínez de Mora. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre allanamiento de morada y usurpación? ¿Cómo actuar si un grupo de ocupas no sale de la vivienda o no quiere identificarse? Estos son algunos de los aspectos que aprenderán los 28 agentes de la Policía Local de Las Rozas en este curso, una formación especializada para saber cómo actuar ante un posible caso de ocupación ilegal en el municipio. José de la UCE es el alcalde.
Que tengan las mejores herramientas, las mejores oportunidades para seguir haciendo el gran trabajo que hace la Policía Local de Las Rozas, tan valorado además por los vecinos.
El curso son 50 horas de formación que se impartirán de forma online.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Quedan algo menos de 10 minutos para que sean las 3 de la tarde, tiempo para abrir nuestra página cultural en el informativo 14 horas. Isabel García Regadera, ¿qué tal, Isabel?
Hola, buenas tardes. El Museo del Prado ha presentado esta mañana el legado de Carmen Sánchez, La última lección, una exposición de las obras compradas con el dinero que la profesora Carmen Sánchez García legó a la Pinacoteca en su testamento. Esas obras adquiridas son muchas de ellas de mujeres artistas. Pedro Martínez es el comisario de la exposición.
Carmen Sánchez siempre fue defensora de la libertad y de la igualdad de las mujeres, y con ello, digamos que queremos hacer una especie de un homenaje a lo que fue también su vida.
Cuadros como los que destaca Pedro Martínez.
Son La Boloñesa de María Blanchard y el cuadro de Mariana de la Cueva titulado San Francisco de Asís.
Carmen Sánchez, miembro de la Fundación Amigos del Prado, dejó en herencia al museo buena parte de su patrimonio para que se destinara a la adquisición y restauración de cuadros, una forma esta de mecenazgo que permite al museo seleccionar las obras que suma a su colección.
Jugamos con ventaja porque podemos cubrir muchas de las lagunas que tiene el museo y dirigir de una manera mucho más directa las adquisiciones hacia donde pensamos que son más oportunas.
Y otra historia que se basa en buena parte en el mecenazgo es la de la restauración del mural de Enrique Cabestany, que recuerda a la movida madrileña y que podemos ver cada vez que pasamos por la Plaza de Cascorro, en este caso gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y CaixaBank. Cóctel Gran Luz es el nombre de este mural, que es parte del paisaje madrileño desde junio de 1983 por encargo del que fuera alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Son 17 metros de altura y casi 5 metros de ancho de mural, y ahí podemos ver a más de 30 personajes que recorren los puestos del rastro. ¿Tú te has fijado alguna vez, Javier, en alguno de los personajes que están en ese museo?
En el que suena, por ejemplo.
Ahí, justo Sabina. En el centro, ahí con un abrigo azul, pues sí. Uno de los personajes es Joaquín Sabina, también está la Mandrágora. En definitiva, músicos e intelectuales que revivieron el barrio en la década de los 80 y, en definitiva, la historia gráfica de la vida cultural en Madrid, que ahora va a recuperar su color. Manolo Calderón nos adelanta algunas convocatorias de esta semana dentro del marco del Festival Ellas Crean, como por ejemplo una lectura dramatizada que será mañana por la tarde a cargo de la actriz Natalie Pinot y que se podrá seguir online.
En la Universidad Alfonso X el Sabio hay un debate. Directoras de orquesta. El alma de la batuta bajo tres pieles. En el ámbito de la orquesta, la presencia femenina gana una fuerte relevancia en las últimas décadas, sumando referentes y excelentes trayectorias a la primera línea de la dirección. existe una creencia generalizada de que hay pocas mujeres al frente de la orquesta. Si bien es cierto, es una situación que está cambiando. Participan Laura Cristina Velasco Ríos, Alfonsina Torrealba y Amadora Mercado. Y, por otra parte, online se puede ver desde el Instituto Francés, a partir de las 7 de la tarde, lecturas dramatizadas por la actriz Nathalie Pinot. Son lecturas teatrales en francés y a continuación dialogan con el público en francés o bien en español a través de un chat en la plataforma Zoom.
Cada 21 de marzo se celebra el Día de la Poesía y no queremos pasarlo por alto. Ayer hubo diferentes actos, entre ellos uno en la Cuesta de Moyano, con los más destacados de nuestras letras.
Porque la poesía es, de todas las artes, la más profunda, la más la que acude más al alma de las personas y por eso mismo debemos sentirnos en deuda con ella.
Son palabras del poeta Luis Alberto de Cuenca y la también poeta Raquel Vázquez se sumaba a la hora de resaltar la importancia de la poesía.
La poesía sirve para dudar, cuestionar, para perderse y encontrarse, para establecer vínculos. Es, en definitiva, una forma de estar en el mundo, de mirada, es una cuestión de la mirada y también creo que de la forma de relacionarnos con la realidad y con los otros.
Pongamos, por tanto, poesía en nuestra vida. Y música. La poesía y la música, sin duda, alimentos para el alma. Cynthia Erivo, la actriz ganadora de los premios Emmy, Grammy y Tony, se transforma en la reina del soul en una serie de televisión sobre la cantante estadounidense Aretha Franklin. La serie de National Geographic, Genius Aretha, repasa el ascenso al estrellato y la vida personal de Aretha Franklin. Aunque parece que no cuenta con el beneplácito de la familia del artista, seguro que será una delicia para sus fans.
Lo será, sin ninguna duda. Gracias, Isabel. Hasta mañana.
Hasta
quedan
mañana.
Poco más de 4 minutos para que sean las 3 de la tarde, para que llegue Javier Peña con Madrid Trabaja. Tiempo de repasar, como cada día, lo fundamental a esta hora, en compañía de Marta Zuña. IFEMA reabre, Marta, con una feria sobre hostelería.
Sí, este será el primer gran evento presencial este año en Madrid. Hablamos de la feria Hospitality Innovation Planet, que se extenderá hasta el miércoles. El objetivo de esta cita es apoyar la recuperación de la hostelería española tan lastrada desde la llegada de la crisis sanitaria. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
IFEMA, el lugar donde empezamos la lucha sin cuartel contra el COVID-19. Nos habéis ayudado a demostrar que la salud y la economía son importantes, pero que lejos de ser antagónicas son compatibles y una se necesita a la otra.
Sanidad propone extender el uso de AstraZeneca hasta los 65 años.
La Comisión de Salud Pública acuerda ampliar la franja de edad con la que se inocularán los viales de la vacuna de Oxford. Esta tarde el Consejo Interterritorial de Sanidad deberá ratificarlo. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Madrid se postuló para que no hubiese límite de edad, porque además lo que sabemos es que los efectos secundarios de las vacunas, de todas, pero en concreto AstraZeneca, son menores en pacientes mayores, en pacientes incluso de 80 años, son menores que en gente joven.
Con la ministra, hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que el mejor antídoto para recuperar la economía del país son las vacunas, por eso ha pedido acelerar la campaña.
El lanzamiento de la campaña de vacunación a finales del año pasado supone un punto de inflexión y nos permite ya ver la luz al final del túnel, pero por eso la prioridad de política económica es acelerar la campaña de vacunación para que cuanto antes podamos recuperar los niveles de actividad y sobre todo de movilidad internacional que teníamos antes de que nos golpease la pandemia.
La precampaña política se calienta verbalmente.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha contestado a Pablo Iglesias, que ayer dijo que acabaría ella en prisión. Lo ha hecho en Antena 3. El alcalde José Luis Martínez Almeida también ha respondido.
Él está cargado de odio, de rencor, y le gustaría ver a sus adversarios políticos, como yo, en la cárcel, que se les da muy bien en aquellos gobiernos en otros países donde están al frente,
Y luego, sin embargo, pues al entorno político de ETA en la calle.
Si él piensa que Isabel Díaz Ayuso va a acabar en la cárcel, lo que tengo claro es que Isabel Díaz Ayuso nunca va a estar tan cerca de la cárcel como lo está en estos momentos Pablo Iglesias por los delitos por los que se está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
Entre tanto, los socialistas muestran sus preferencias postelectorales.
Ángel Gabilondo quiere un pacto con Más Madrid y con Ciudadanos para formar gobierno y añade, lo ha dicho en La Sexta, con Iglesias no.
Con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental. Y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto. Y, sin embargo, Ciudadanos optó por otra cosa. Y creo que fue un error y creo que nos ha traído a esto. Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no. Con este Iglesias no.
En Ferraz se desentienden de esas palabras, aunque José Luis Ábalos ha subrayado la positiva experiencia del PSOE del gobierno de coalición.
No creo que haya ningún problema con el vicepresidente, que de otro modo también se ha puesto en clave de candidato para Madrid y por lo tanto entenderá estas cuestiones perfectamente.
Y sepan que en Ciudadanos se vota hasta las 8 de la tarde el candidato para las elecciones a la Comunidad de Madrid. Se lo contará Félix Madero a partir de esa hora, a partir de las 8 de la tarde. En el enfoque. Quedan unos segundos para las 3. Será tiempo entonces a esa hora para Javier Peña y los compañeros de Madrid Trabaja con toda la actualidad del mercado laboral aquí en la sintonía de Onda Madrid. Quique Viso ha estado en la técnica y Patricia Fernández en la producción. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.